Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:08, miércoles 25 de septiembre, es el día después a lo que fue la victoria del Sevilla anoche en su estadio ante Valladolid, 2-1, y los tres puntos a la buchaca, eso es lo más importante, un susto menos que añadir. Y anoche, cuando ustedes abandonaban el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, cuando todavía aún no habían llegado a sus casas, saltaba la noticia, salta mi teléfono, ¡pac! Y suena y leo la noticia que el señor entrenador, el señor Pimienta, había sido blindado por el Sevilla hasta el 27. Yo dije, es un fake. Pero no, entré en la página del Sevilla y ahí estaba. Llamé a Víctor Fernández, me lo confirmó, hablé con Oliva, idem, y Escalera, idem. La noticia estaba ahí, o sea que está blindado y renovado hasta el 2027. O sea que el presidente se va al vestuario con su equipo para grabar de comunicación y le anuncia a los jugadores en ese vestuario la noticia. El entrenador está atado hasta el 2027. Y me pregunto yo, ¿se premia Pimienta, por clasificar al equipo en Europa? ¿Se premia a Pimienta porque ha ganado la Copa del Rey? ¿Se premia al entrenador por consolidar un estilo maravilloso de juego? ¿Por desdecir a Víctor Fernández en estos micrófonos lo que dijo? La conversación donde el presidente le dice al entrenador que cómo alinea ese equipo habiéndole ganado al Getafe y hace los cambios 5. Es una de las razones donde esa decisión frenética lo hace. Seguimos preguntando, ¿no? Porque es que, claro, es de una forma infantil. Lo que anoche sucede es de chiste. Eso no es de un equipo con una estructura sólida y profesional. No pertenece a la historia del Sevilla Fútbol Club en ningún momento. Es algo infantil. Es algo que, claro, como resulta que el dinero ajeno es fácil de mover, pues mire usted, lo hace. Pero, señor del Nido Carrasco, si este entrenador falla y usted lo tiene que cesar, ¿le va a pagar usted de su bolsillo hasta el 2027? Porque recuerde que los finiquitos de Lopetegui, Sampaoli, Alonso y Mendilibar le costaron al Sevilla Fútbol Club más de 30 millones de euros. O sea, este riesgo, bueno, riesgo para los aficionados que se quedaron helados y para los que hablamos y escribimos de esto, ¿no? Los medios de comunicación. O sea, usted tomó esa decisión después de haberle ganado su técnico a dos equipos, al Getafe, y cómo le gana al Valladolid. Claro, usted lo hace porque resulta que en estos momentos a los medios de comunicación hay un sector que nos critican por decir lo que decimos, las verdades en favor del Sevilla Fútbol Club. Y yo tengo que recordar que érase una vez el Sevilla Fútbol Club, tenía una afición que era intocable, ¿eh? Parte de esa afición a COPE le incendió un coche, una unidad móvil, y le rajaba las gomas. Y a otros compañeros le llegaban notas terribles y pintadas y cosas. Y la afición normal en el estadio era tremenda, que le pregunte a Manolo Jiménez, que le pregunte a muchos jugadores, la exigencia que tenía aquel sevillismo. Que gracias a eso, pues ocurrieron muchas cosas, ¿no? Y ocurrieron que ganaron lo que ganaron y estuvieron donde estuvieron. Que, por cierto, en aquella época, los sevillistas, que lo ganaban todo, era un imperio en economía, en valor futbolístico, en marketing, en todo. Claro, cuando el Betis, que estaba fatal, celebraba cualquier eventito, los sevillistas criticaban a los béticos. Hay que ver qué catetos que celebran esto, ni que fuera la copa de la final de la Europa League. Señores, el partido de anoche se lo tienen que ver ustedes. Tienen que ver las críticas que hicieron, que fue prácticamente nada, y después cómo celebraron la victoria ante un equipo que su entrenador, mal entrenador, después del 1-1, que le puede ganar al Sevilla, echa el equipo atrás. Pero pónganse en ese papel y piensen lo que está ocurriendo en todos los ámbitos. En los juzgados, en la planta alta, no voy a decir noble, del Sevilla Fútbol Club, con lo que todos sabemos, y resulta que anoche esa noticia. Y digo algo más. ¿El presidente ha hecho eso para decir aquí el que manda son mi... y ustedes la afición no tenéis nada que hacer, pese a que me digáis lo que me digáis? Esa es otra, ¿eh? Porque es que lo de anoche es que ha sido España entera. Anoche Juanma Castaño con Oliva y con Víctor ponían el grito en el cielo, y cualquier programa que tenga que diga, pero bueno, ¿esto cómo viene? ¿Esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? La economía como está, un entrenador que no ha demostrado nada. Nada. Y resulta que anoche lo blinda hasta el 2027. Esto es una locura. El Sevilla está en manos de alguien que no sabe lo que hace, que va a golpes de impulso. No hay serenidad, no hay madurez, no hay pensamiento, no hay oficio, no hay personalidad. Lo que hay es la avaricia y las ganas de perpetuarse en ese sillón mientras que puedan y lo dejen. Señores propietarios del Sevilla, ¿qué van a hacer ustedes con la última acción del presidente del Sevilla? Por cierto, hoy hemos rescatado un sonido de Pepe Castro que después se lo vamos a poner. Vamos a ir por orden cronológico con todo lo que pasó en esa noche, donde, insisto, lo más importante, los tres puntos. Porque una cosa es hablar de todo esto con un equipo en segunda y otra es hablar de esto que se pueda arreglar con el equipo en primera. Y para que permanezca en primera hay que ganar partido. Lo ganó como lo ganó y pasó lo que pasó. Sí. Y ahora viene la otra. Enlazando con el Betis. Señores béticos, he dicho ya lo que he dicho. Pero el Betis, con una secretaría técnica nueva, dirección deportiva, con un consejo de administración que ha hecho una magnífica operación financiera, con dos futbolistas por puesto, con un equipo que tiene a Don Manuel Pellegrini, el algodón no engaña. Hoy mira uno la clasificación y resulta que el Betis es un décimo con 8 puntos. Y el Sevilla, que ha comprado en el supermercado, que ha comprado en los miércoles locos y que ha comprado el resto del Titanic. Ese Sevilla tiene 8 puntos, igual que el Betis, y está un puesto más abajo nada más. Pues los dos no pueden estar en el 11. O sea, Betis un décimo, 8 puntos. Sevilla, décimo segundo, 8 puntos. El algodón no engaña, ¿eh? Así que vaya como estamos en nuestra ciudad con los temas futbolísticos. 1:16. Hay que saludar ya a Rafa Carrillo Albornoz, a Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Y a José Manuel Oliva, muy buenas. Oliva.
Hola, Rafa, buenas.
La noche hablamos los tres. Después también estábamos hablando por WhatsApp con Escalera, que narró el partido en el tiempo local, el tiempo de juego local, Copa de Sevilla, y los cuatro nos dábamos crédito. Después se unió a nuestro chat Ocaña, Javiser, todos los que estamos, ¿no? Y nos dábamos crédito, Oliva. Lo que escuchábamos anoche era algo que yo, que ya llevo años y me faltan pelo en los tobillos, resulta que yo nunca he visto una decisión tan frenética, tan antinatural de la que ocurrió anoche en el Sevilla Fútbol Club.
Sí, yo lo calificaría como un arrebato sin sentido y un movimiento innecesario, lo de anoche, porque yo la primera reflexión que lanzo respecto a la decisión que toman ayer de renovar en el vestuario, la forma que escenifican también el asunto, que a mí me parece que no son las formas, creo que hay otras maneras de anunciar la renovación o la ampliación de un contrato. Digo que para mí la primera lectura es lanzar una pregunta, o sea, ¿qué gana el Sevilla con este movimiento? ¿Qué ganan los dirigentes? Creo que absolutamente nada, ¿no? Creo que es un movimiento que, lejos de llegarle al aficionado, que al aficionado le dé valor, lo que provoca es directamente todo lo contrario. O sea, incomprensión, estupefacción, enfado, cabreo, porque dice la gente, oye, acabamos de ganar un partido, el Sevilla acaba de ganar un partido de manera agónica, pero son 3 puntos, la gente va echando sus cuentas, que para mí es lo más importante de todo lo que ocurrió anoche. Evidentemente tiene mucha trascendencia la noticia de la renovación de García Pimienta, pero fíjate lo que te digo, Rafa, ayer gana 3 puntos, tiene 8 y le faltan 30 o 30 y pocos para permanecer en primera división. Tiene que seguir buscando puntos, pero al menos ya tiene 8 puntos en el casillero porque, dado el equipo y el nivel que está mostrando, cuesta pensar en victorias del Sevilla cuando la cuesta se vaya empinando ante rivales de mayor nivel, porque ayer tenía simplemente delante posiblemente al peor equipo junto a Las Palmas de Primera División, que es el Real Valladolid. Así que la gente que salió contenta porque su equipo ganó y sacó adelante el partido y se iba a casa al menos respirando, aliviada durante unos minutos, de buenas a primeras se encuentra con esta noticia, y creo que el efecto es contrario, es un efecto, si buscaban realmente que el aficionado entendiera esta decisión, han conseguido todo lo contrario. Ahora bien, y ahí dejo mi primera reflexión, García Pimienta es el entrenador idóneo, adelante, años de contrato por delante. Y ahora tirar adelante con esta situación cuando los resultados negativos puedan llegar. Esperemos que no y que el equipo empiece a ser más continuo en resultados y más regularidad y gane muchos partidos. Pero de lo contrario, yo entiendo que no hay por qué abrir ni un solo debate más respecto a la figura de García Pimienta, al menos en lo que resta de temporada, porque con 3 años de contrato y esta renovación, debate cerrado de los dirigentes respecto a la figura de García Pimienta, intocable de momento.
Eso es. Víctor Fernández es protagonista por muchas razones. El otro día, como buen periodista, pues desveló una conversación que le había llegado a él, y como era de buena tinta, de agua fresca, sabe usted de lo contrario, que cuando no es ético no lo decimos. Y ocurrió hace muy poco, que teníamos en las manos una noticia para que sonara como una bomba, pero por ética y porque no era una noticia para nosotros legal, no la dimos. O sea que no damos noticia por darla, si no se pueden dar. Y Víctor dio esa noticia con toda la seguridad de lo que conlleva muchos años ya en este oficio, conociendo muy bien a la ciudad, conociendo muy bien a Sevilla, y sabía lo que decía. Y dijo y desveló lo que el presidente le dijo al entrenador, y es más, dijo que el entrenador estaba cuestionado. Bien, esa podría ser una de las razones, ya lo decía al principio, por las que el presidente ha hecho lo que ha hecho. No lo creo, pero puede ser un, yo no descarto nada. Y bueno, anoche, en la rueda de prensa, qué casualidad que el señor Pimienta no escucha COPE Sevilla. Pero bueno, cuando Víctor le pregunta, él le dice con mucha ironía, no le agrada a usted que yo renueve, ¿no? Vamos, como si Víctor Fernández le fuera a pagar el contrato a Pimienta o fuera miembro del Sevilla. Víctor Fernández me puede regañar a mí, a Oliva, a sus compañeros, al técnico, por la salud de su empresa, que es donde él cobra y vive su familia. Y muy bien, por cierto. Pero claro, anoche el propio Pimienta desvela lo que todos pensábamos. O sea, hay un protagonismo que lo pone anoche el chiringuito, que lo pone tal, y después de la medianoche, como tiene que ser en su casa, en el partidazo, este tema va antena. Por eso digo que Víctor Fernández tiene 2 o 3. Y después, Víctor, esta mañana nos ha llegado un sonido de Pepe Castro, que cuando usted quiera lo pinchamos. Si antes sí, de su, hombre. Antes de tu o exhibe, cuéntanos tu noche cómo ha sido, como tú
sí,
quieras.
Sí, yo a mí me gustaría, Rafa, porque como son tantas cosas, ¿no? Y hay algunos oyentes que, oye, se acuestan temprano y ponen la radio a la una y no están conectados, ¿no? Me gustaría explicar rápidamente en un minuto cómo ocurrió, por ir un poco por orden cronológico, y después, si queréis, le damos una vuelta a la opinión y a la situación, ¿no? La situación que se generó fue realmente estrambótica, ¿no? En la sala de prensa, después de los partidos, hablando Pesolano, a mí me llega un Twitter, lo veo, y veo a José María del Nido Junior diciendo dentro del vestuario, con una cámara por detrás, una cosa muy cutre, tremendamente cutre, diciendo que ha renovado a los jugadores, que ha renovado a García Pimienta. Claro, yo en el mundo en el que estamos, Rafa, y el Twitter, digo, ya está, la inteligencia artificial ha cogido la voz, porque eso ahora lo hacen, la inteligencia artificial coge la voz y han montado ahí esto. Digo, qué bien lo han hecho.
¿No?
Como... Claro, pero es que luego veo, digo, pero esto es el Twitter de... Y todo esto, claro, es un disparate, ¿no? Porque todo esto, en medio de la rueda de prensa, y claro, con el jefe de prensa molesto porque estábamos con los teléfonos,
Víctor,
sonaba...
Víctor, quédate ahí, en sonaba, 1:22. Oliva, tenemos noticias del Betis, ¿cuál es?
Sí, muy rápido, que Víctor Roque está pendiente de pruebas médicas para ver qué sufre en el tobillo de su pierna derecha después de un esguince que se lo produjo en el partido ante el Mallorca. Así que ese es el titular del Betis. De momento es baja para mañana, para viajar a Las Palmas. Veremos para el fin de semana. Y también incluso la pregunta es si le dará el esguince para estar la próxima semana en los dos partidos europeos, sobre todo el derbi. Así que estamos pendientes de informaciones del Betis respecto a un posible parte médico de Víctor Roque, que tiene un esguince en el tobillo que le inhabilita para mañana. Y luego escucharemos la rueda de prensa de Pellegrini, la previa del partido. Recuerdo, mañana Las Palmas Betis, 7 de la tarde, porque ha tocado este asunto de Víctor Roque. Han llegado incluso a preguntarle un poquito así de paso, pero por el tema de la renovación, por ejemplo, de Pimienta en el Sevilla, algún despido que ha habido en Andalucía como el de Abascal en el Granada, y ha tocado un poco el asunto de los entrenadores de pasada. Pero luego, si te parece, la segunda parte del programa nos detenemos en esa rueda de prensa que ha estado interesante también de Pellegrini, pero la noticia es esa: Víctor Roque es baja, también lo es Abali, no se recupera Marc Bartra, la novedad para Las Palmas es la vuelta de Johnny Cardoso.
Bueno, la noticia ya está comentada. Estaba Víctor comentando la noche de Valpurgi, que fue la noche después de la victoria de Sevilla.
Sí, voy muy rápido. Empieza a haber mucho sonido en la sala de prensa, que esta es otra, ¿no? Mire usted, si usted ha renovado el entrenador, lo lógico es que la rueda de prensa se inicie con el gabinete de prensa anunciando que se ha renovado el entrenador, ¿no? Me parece un poco todo estrambótico, ¿no? Claro, ya empieza la gente a preguntar, hasta que, porque hay que tener mucho cuidado, porque si tú le preguntas al entrenador, mire usted ha renovado y es un fake, pues te tienen que poner una peluca y una trompeta, ¿no? Porque ya el periodista no tiene que ir a por la noticia, tiene que estar pendiente de que no le metan un gol, ¿no? En fin, que empiezan las preguntas y suelta, y ahora lo vamos a escuchar, y es cuando el entrenador confirma que en el vestuario lo han renovado, ¿no? Que lo ha dicho públicamente, y que desde antes del Getafe ya estaban hablando. A partir de aquí, mira, vamos a escuchar ese momento de Junior cuando lo anuncia en el vestuario.
Estamos construyendo las bases de otro gran Sevilla, y hablo siempre de un proyecto a largo plazo. A mí me gustaría darle las gracias a Jesús por el esfuerzo que hace cada partido, por ayudar al grupo, para ayudarnos a sacar los partidos adelante, y quería comunicaros que antes del partido del Getafe ofrecimos al míster y a su cuerpo técnico la renovación, y el míster la ha aceptado, y el míster estará con nosotros como mínimo hasta 2027, que es otra prueba más de que el proyecto es sólido y de que la confianza en el cuerpo técnico en ustedes es absoluta. Así que enhorabuena por la victoria y a disfrutarla.
Bueno, esto ocurre en el vestuario, y el entrenador va a la sala de prensa sin haber un comunicado oficial, y hay un revuelo porque no hay comunicado oficial mientras que el entrenador está hablando. Una cosa estrambótica, ¿no? Una cosa de la época de... Iba a decir, ¿os acordáis aquella época de nuestro amigo Carmelo Gómez con ruedas de prensa a la una de la mañana, Manuel Estamos en la UBI?
Sí, pero que, o sea, esta es la época de Danilo Carrasco y de Castro, es la época.
Sí,
de
sí, por eso, o sea, digo, que por eso digo, y a partir de aquí, ahora escuchamos a Pimienta, pero entramos, seguimos hilo con vuestra opinión, ¿no? A mí me parece esto tremendamente cutre, irresponsable, improvisado. Como ha dicho antes, habéis comentado los dos, innecesario, porque el Sevilla no gana nada con esto, contraproducente, porque los teléfonos nuestros ayer echaban humo, ¿no? Porque la gente lo entiende como un pulso a la afición. Uh-huh. Una torpeza tremenda, yo no sé los asesores que tiene. No lo sé, porque es una torpeza tremenda, porque en el momento que tú ganas, en el momento que es el primer partido en el que las pinceladas, aparecen los fichajes de Horta y ofrecen dos pinceladas, es el momento para tomar un poco aire, sale el presidente con este golpe de pecho, con esta altanería, porque esto es lo que lo tengan claro.
Ya, pero hay un sonido, sí. Víctor, que me parece muy importante que lo escuchemos ahora. Porque, por ejemplo, cada empresa tiene su filosofía, su línea editorial, sí, correcto, claro. Su libro de estilo. Cada uno tiene, y dentro de su empresa puede hacer lo que quiera. Pero claro, lo que ha hecho el presidente del Sevilla ahora mismo, yo no sé si va en consonancia con Pepe Castro. No lo sé. Los dos son uña y carne. Tanto monta tanto. Antes el vicepresidente era del Nido Carrasco y el presidente era Castro. Ocurrieron muchas cosas que hay que apuntárselo a los dos, y esto hay que apuntárselo a los dos. Pero escuchen, con permiso de Víctor Fernández, lo que Pepe Castro decía y piensa sobre el libro de estilo del Sevilla Fútbol Club a la hora de contratar a alguien y a la hora de la credibilidad para el crecimiento.
Y yo he aprendido que no ficharé a ningún entrenador más nunca, mientras sea consejero delegado o presidente del Sevilla Fútbol Club, más de un año más uno. uno y la posibilidad de otro, que tengamos salida tanto él como nosotros. ¿Por qué? Pues porque los mensajes se acaban y ya no calan en la plantilla. Y el entrenador puede que no tenga la culpa, ni los jugadores, simplemente que es fútbol. Y el fútbol, como todo, llega un momento que se va deteriorando.
Esto es una entrevista con los compañeros de Canal Sur cuando el señor Castro era presidente. Vale. Esto lo que a ver, esto es una pequeña muestra para lo que estaba contando Almansa, de que la filosofía del club es renovar, es firmar a entrenadores año tras año. Lo estamos viendo desde que se fue Lopetegui, ¿no? Con Mendilibar, con Diego Alonso, con Quique Sánchez Flores. De hecho, Mendilibar, después de ganar la Europa League, pues, tiene un año, ¿no? Y también con García Pimienta, incluso en varias ruedas de prensa, si nos ponemos a mirar la hemeroteca, pues dicen que no se puede hipotecar al club y que la idea es un año, con algunas ventanas. Es decir, que el propio presidente del Sevilla se salta a la torera su filosofía y su forma de pensar a la hora de ampliar los contratos del entrenador.
Bueno, lo que yo me preguntaba antes en la presentación era que si este hombre está condenado ya, tanto el presidente como el entrenador, a ganar todos los partidos, a ganar partidos y a conseguir cosas, pues meterse en Europa, después, en fin, ganar, porque hasta el 27 está atado, está blindado por el Sevilla, y eso cuesta un dinero, porque si usted tiene que ir a la cruda realidad y poner los pies en el suelo, no como le pasó al director deportivo con Alonso, que por no bajar y decir, tengo que echarlo porque me he equivocado. Él no quería equivocarse. Él decía que no se había equivocado y permitió que Alonso llegara hasta el final. Ya más y peor no podía hacerlo. Bueno, si esto le pasa ahora al entrenador, señores dueños del Sevilla, Utrera, Alés, que desde el cielo estará dando salto, Carrión, ¿van a permitir que el Sevilla Fútbol Club pague este derecho de pernada del presidente, o que sea el presidente el que le pague el finiquito si el entrenador no tiene que seguir? Pues claro, esto no es serio, esto no es formal de un dirigente, de una empresa. Ese golpe, todavía sin saber cómo es el entrenador, más bien cuestionado, con solo dos partidos ganados al Getafe anoche de aquella manera. ¿A qué viene ese blindaje? ¿Por qué no lo blindó usted el día que lo fichó?
Yo es que creo que es un brindis al sol, que posiblemente el contrato y con...
Pero muy caro, Oliva, muy caro.
Bueno, yo es que creo que el contrato posiblemente en diciembre, a final de año, tendrá miles de cláusulas de ventana para que el Sevilla le cueste casi lo trabajado.
Ten en cuenta que Pimienta firmó una etiqueta a Daniel Mono.
Claro, a mí lo que me sorprende...
¿Que Pimienta va a tener que pagar dinero encima si se
va? No, va a cobrar lo trabajado o varios meses más.
Esa es una, pero ¿y la otra? Bueno, ¿a qué viene? Es que lo estamos preguntando todo el mundo, ¿no?
Si en eso estamos absolutamente de acuerdo en el análisis. Que el movimiento no tiene ningún tipo de sentido, porque además creo que se han vuelto a disparar un tiro en el pie. O sea, lejos de fortalecer la figura del entrenador, yo creo que lo debilita. Fijaros, no, lo que
han
os
hecho
digo.
Una responsabilidad, claro, tremenda.
Y además lo veo también desde otro punto de vista. Anoche también lo estábamos analizando entre nosotros, y lo analizábamos también en el partidazo con Juan Magazaño. Es que creo que a lo mejor un entrenador con más empaque, con más recorrido, con más trayectoria, un ofrecimiento de ese tipo, en un momento dado, lo puede agradecer al club. Le puede decir, oye, estoy encantado con el detalle que queréis tener conmigo, pero vamos a esperar. Hay 2 años de contrato todavía. Pimienta, recuerdo que firmó una temporada más otra opcional. Vamos a esperar que vaya la temporada evolucionando y a partir de diciembre, enero, nos podemos sentar a ver un posible contrato, renovación, etcétera, etcétera. Pero claro, Pimienta diría, oye, he escuchado algo de ruido, de que a lo mejor no tienen mucha confianza. Qué bien, mi presidente que llega aquí me ofrece una renovación por otro año más. Aquí voy, firmo y hacia adelante, ¿no? Y lo escenifica ayer llegando a la sala de prensa sin que haya un comunicado de por medio anterior, como explicaba Víctor en la cronología de lo ocurrido anoche. O sea, yo creo que desde el punto de vista del club está mal, y desde el punto de vista del entrenador,
peor.
Yo insisto que también lo debilita. Porque
muchos
además,
entrenadores han hecho eso. No. Equipo... Le agradezco al club, pero sí, yo no firmo porque hasta que las cosas no
se...
Y anoche, porque... si él dice eso, Oliva, en la rueda de prensa, dice, a ver, yo tengo ahora mismo en la mesa para firmar un amplio
reforzado por vosotros. Yo me siento, os agradezco las palabras, me siento reforzado por vosotros y sigamos
adelante. Lo agradezco, pero no firmo porque la situación no está para firmar.
Claro, ¿qué pasa ahora? Que con un equipo como el que tiene actualmente el Sevilla, acabo rápido, Víctor, un equipo malo de fútbol, porque lo que tiene el Sevilla ahora mismo es un equipo malo de fútbol, con un estilo de juego que no acaba de calar del todo, que va sacando resultados, etcétera, etcétera. Lo normal es que durante la temporada lo mismo nos equivocamos, ojalá, y el equipo empiece a ganar y ganar y ganar y se convierta en una máquina de nuevo de ganar partidos. Lo normal es que lleguen derrotas de nuevo. ¿Cómo van a sostener la situación los dirigentes con este paso adelante que han dado absolutamente con un brindis, insisto, al sol, un brindis al sol? O sea, que no tiene mucho sentido. Cuidado, porque cuando lleguen las derrotas no habrá debate. Esto es lo que hay. Este es el entrenador hasta final de temporada, pase lo que pase. Pero, es mi gran pregunta, ¿no?
Mira, mira, si me permite, vamos a ver. Es que la gente ha recibido exactamente la historia como es. Porque aquí no se refuerza ningún entrenador. No,
nada,
no.
Se debilita.
No, no, aquí no se refuerza ningún entrenador porque el entrenador tiene un año de contrato y además García Pimienta, os puedo asegurar que no va a ningún lado. Así que García Pimienta no va a venir. Sí,
no, no tiene una cola de clubes ya llamando a su puerta para ficharlo.
O sea, García Pimienta no va a ir a
que no es Klopp para tú blindarlo.
Claro, claro.
Pasa que la gente recibe el mensaje. Y esto es un gesto, o sea, tú te pones a renovar, que es aún peor. Yo no me lo creo, pero si es así, aún peor. Es decir, antes de ganar, con la imagen que estaba dando el Sevilla, y antes de ganar siquiera el primer partido, tú le ofreces, hace un mes, ¿no? Tú le ofreces la ampliación de contrato 2 años más. O sea, es un disparate. Aquí el problema de fondo es que es cómo se está manejando el club. Es cómo se está manejando el club a golpe de asesor directo, a golpe de a bandazo, sin ningún tipo de sentido. Y ahora, hoy bajo al vestuario y anuncio la ampliación de contrato 2 años de un entrenador. Y esto no se trata de reforzar al entrenador, ¿no? Si al entrenador se le refuerza dejándolo trabajar tranquilo.
Los resultados refuerzan
claro,
al entrenador.
Esto se trata, de un gesto de altanería, de decir, me estáis criticando. Aquí hay unos señores que han dicho que yo estoy poniendo...
De chulería, como su padre claro, también lo ha sido claro, durante mucho tiempo.
Sí, pero hay una diferencia. El padre tenía empaque.
Bueno, sí, no vamos a entrar en ese detalle.
Sí,
simplemente
no, pero, mínima, no, pero, ¿no? Pero yo entro porque el padre solo hay uno. Y él se ha criado en eso y él piensa que es el padre.
Pero
es que el Sevilla, sí. Y termino, el Sevilla sí, ahora mismo sí, no tiene. Mira, el entrenador no tiene empaque para este Rentoy. El presidente no tiene empaque para esta exhibición. El club y el equipo no tienen empaque. No sé, trabajen en silencio, porque aquí no se calla nadie. Todos los días hay un lío y esto no se trata de reforzar al entrenador. No, la afición ha entendido esto como un pulso a la crítica. Entonces se ha revelado y ha dicho, claro, como te estamos criticando, como estamos poniendo en duda el proyecto, sales ahora a decir que renuevo. O sea, es absolutamente contraproducente. Es que ¿dónde están los asesores? Aparte de la Q3, ¿eh?
Pero la pregunta después de todo eso, lo que a diario decimos, y no hoy, hace ya mucho tiempo que aquí en esta casa venimos diciendo lo mismo, que no creemos en este proyecto, en esta gestión, y hoy, después de ver lo que hemos visto con la noche de ayer, pues mire usted, es preguntarse, ¿en qué manos está el Sevilla Fútbol Club? ¿En qué manos? Es que hay que recordar, Ramos esperando hasta el último instante para ficharlo. Isaac Romero, ¿cómo entró? Acuña, ¿cómo se fue? La despedida de Fernando, la historia con Navas, el director deportivo con mentiras. Mire usted, el primer caso es el actual. No, señor, usted fue a Pamplona, le dijeron que no. Usted fue a Vallecas, le dijeron que no. Entrenadores que han dicho que no. Dinero, la deuda, el tal, ¿cómo piden el préstamo? Si es que es todo, si es que es todo.
Esto es innecesario y muy torpe.
Anoche fue la guinda, anoche fue la guinda del pastel.
Yo no sé si esto es una conducta repetida por repetición de aprendizaje en su momento. El padre hizo una cosa en su momento con Emery, pero no tiene nada que ver. ¿Recordáis en 2013 aquella renovación que no fue demasiado popular tampoco? No se entendió mucho, pero detrás había un currículum ya de un entrenador. Año 2013, él seguía dando tumbos durante algunas temporadas. El entrenador era Unai Emery y recordad que aquel proyecto no arrancaba.
Llegó a estar casi de farolillo rojo,
sí,
tuvo.
Sí, sí, fue marzo, abril más o menos, en una visita a Almería o al día siguiente de jugar en Almería. Pero entendían, tanto Monchi como el presidente, José María del Nido Benavente, claro, entendían los dos personas con mucho crédito en aquel momento y muy ganadores, Entendían además que detrás de Unai Emery podía haber un entrenador de nuevo ganador, porque además Unai Emery no solo venía de entrenar a Almería, ascenderlo, estar un año en primera, hacer un buen papel, sino que venía, por ejemplo, de meter al Valencia 3 años consecutivos en Champions.
Sí, exactamente.
Y había argumentos para pensar, oye, este entrenador tiene trayectoria, ya lo hemos visto entrenar y creemos que es el válido. Digo que es una conducta repetida, pero mal copiada, porque no son ni tan siquiera las mismas circunstancias, ni mucho menos.
Bueno, y unos asesores malísimos, ¿no?
Sí,
unos asesores,
pero todo el mundo va lo mismo, provocadores, ¿no? Todo el mundo va lo mismo ahí a percibir, líquido a percibir. Ahí está
ya,
el psicólogo.
Pero bueno, yo analizo la situación.
El abogado de uno, el abogado del otro, se sabe quién manda. Lo que hay es un consejo o dos señores. Los consejeros también tienen toda la culpa, igual que el presidente, porque permiten y están con alguien que no está llevando bien la nave. Entonces, lo normal, una empresa cuando va con estos números, que es tomarse un tiempo, enfriar lo que quieres hacer,
seriedad, ¿no?
Analizarlo, mirarlo. No, anoche, ¡boom!, el bombazo. Aquí el que manda soy yo, claro. y esto es lo que hay. Pues
ayer hacía una comparación, a ver, lógicamente, con sus matices. Decía que era la cutrez del clásico presidente que se sienta, lo hemos visto, ¿no?, en algunas dictaduras sudamericanas, en una mesa con un mantel amarillo y con una bandera atrás, una cosa de cutre. Usted, el presidente del Sevilla Fútbol Club, no puede aparecer de esta forma. Es una cuestión de imagen. No se lo dice nadie. Nadie le dice que esto es contraproducente. Nadie le dice que después de una victoria lo que han conseguido es que la imagen del presidente a día de hoy esté más perjudicada que antes del partido. De verdad, el Sevilla se tiene que llevar, se tiene que tomar decisiones de esta forma tan provocadora. ¿Pero por qué? ¿Por qué no guardan silencio? ¿Por qué no? ¿Por qué tanta provocación? Y escuchamos ahora a Pimienta.
Sí, una cosa muy rápida. ¿Creen realmente en él, eh?
Claro que creen.
O sea, que nadie. O sea, que podemos pensar todo. Que el asunto es un asunto que no tiene mucho sentido, tal, pero en el club están convencidos
de
el
lo
presidente,
que
le, y cómo no, el director deportivo, que la figura clave del proyecto es García Pimienta.
Claro,
¿eh?
La figura clave
más
es,
allá de,
es el director
el contrato,
deportivo.
Es que siguen pensando que es hombre clave y además, a su vez, el presidente sigue pensando
bueno,
que Víctor
mira,
Horta
mira.
Es un hombre absolutamente clave en
este
momento.
Pero bueno, espera un momento. Me lo estoy poniendo a huevo. Rafa, pincha el criterio que tenía Pepe Castro cuando firma a la Estrella Alonso. Escucha eso, hombre, que
en
igual.
En cuanto a los entrenadores, bueno, son circunstancias, son momentos. Porque yo creo que tenemos una buena plantilla y si las cosas no salen con un entrenador, pues hemos buscado a otro entrenador, que dicho sea de paso, nos ha causado una impresión enorme, que la charla con él nos ha dado mucha confianza por su preparación, por su juventud, por sus ganas de triunfar, por su hambre, por qué no decirlo, que es el prototipo de los entrenadores, de los jugadores que han venido aquí cuando hemos hecho cosas importantes, y le puedo asegurar que yo, que ya llevo muchos años aquí, que he hablado con muchos entrenadores y no me habréis escuchado nunca decir esto, respetando a todos, este entrenador es de los que más me ha impresionado cuando he hablado con él.
O sea, impresionante. Vio al Ángel por la mañana y dijo, este es el criterio del Sevilla de Castro, de Carrasco y del director deportivo Horta. Este es el criterio antiguo y hoy tiene el mismo criterio que está comentando Oliva, efectivamente.
Sí, pero yo por eso de que confían, vamos, que yo entiendo lo que dice Oliva, pero confían hasta el día que que miren hacia él y ya dejan de confiar. Esto es
una huida hacia adelante.
De todas formas, yo quiero escuchar
confiar, visto cómo puedes confiar el partido que hizo ante el Alavés, los partidos que ha hecho contra el Getafe, las dos victorias que ha conseguido, en que hay un sistema que nos ha encantado a todos, hace los cambios perfectos, hace la alineación, por favor.
Es que no hay necesidad. Es más, yo estoy convencido.
Vamos a ir terminando ya, señorías.
Sí, termino, porque quiero escuchar a Pimienta. Yo estoy convencido, Rafa.
No, Pimienta lo escuchamos ya, Víctor.
Sí, perdona, Rafael, vale. Me voy a imponer a Jefe Deporte. Venga. Tenemos que escuchar la fase
final. Pues vamos rápido,
final.
Por favor.
Digo que yo estoy convencido de que De una parte de los asesores no, pero de la otra parte de prensa e imagen estoy convencido, y yo no he hablado con nadie ni quiero hablar con nadie, pero estoy convencido que le han dicho que esto es de una, que le advirtieron que esto es de una cutrez tremenda,
es que le dan
y si no le han echado cuenta para que están los asesores.
Víctor,
es decir, esto es un club absolutamente presidencialista y que,
Junior, dictatorial,
que hace lo que exactamente y escucho el tramo final.
Con lo que tú estabas diciendo, es que los peñistas, los presidentes, se han entrevistado con él y les da igual, les resbala, es que les resbala todo, les da igual lo que le digan, ¿qué más da lo que le digan? Vamos a escuchar ese pasaje.
El tramo final.
Eso es.
Aparte tengo amigos personales que han estado aquí en el Sevilla y sabía de la dificultad. Es un paso grande el de Las Palmas al Sevilla, yo quería darlo, el club ha confiado en mí y sabía que la situación no iba a ser fácil, porque por mil situaciones, pero yo estoy muy, muy, muy convencido, por eso también he aceptado la renovación, si no para mí era muy fácil dejar el contrato como estaba, que era lo que habíamos firmado hace apenas unos meses, y la confianza del club es máxima. Yo estoy muy contento de estar aquí, incluso los jugadores hasta me han aplaudido, o sea que imagínate. Imagínate, es para estar contento.
Sí, como nos ha cogido, me va a permitir otra pregunta del asunto.
Claro, por supuesto.
Bueno, al menos, si es antes del Getafe, todavía no había ganado, ¿no?
Exactamente. Antes
¿No se quedó usted sorprendido? ¿No dijo estos directivos son unos fenómenos que no me lo he encontrado yo nunca? O sin ganar un partido, que lo ofrezca hasta el 27, si gana uno, no sé qué hubiera pasado.
Yo creo que es porque nos ven trabajar, no a mí, al staff, no hablo de mi persona, al staff. Entonces estarán contentos con lo que están viendo, cómo trabajamos, y seguro que tienen los inputs también de todo el mundo, más los jugadores, y por eso creo que estarán contentos. Es mi sensación.
Y quería hacerle una con respecto a este tema.
¿No te gusta que renueve o...?
A mí me da exactamente...
No, porque me preguntas eso otra vez.
Hombre,
¿no?
Me pregunto porque es una situación... Es noticia, ¿no?
Por supuesto.
Claro, que renueven a un entrenador. Hombre, que lo digo porque esto acaba de empezar hace un mes.
Sí.
Y quizás...
Siete partidos, sí.
El refuerzo y la apuesta hubiera sido en... ¿Por qué no se lo ofrecieron en verano, ¿no?
Esa pregunta no es para mí. Estoy muy contento cuando el club negoció conmigo, me ofreció unas condiciones, yo estaba de acuerdo con esas condiciones, ahora me han propuesto otras en las que también estoy de acuerdo y, bueno, contento de...
Por mí, como si usted se quiere quedar aquí hasta el año 3500, vamos, que no tengo ningún problema, pero
ojalá.
Usted entenderá que le pregunte, ¿no? No es la primera vez que
claro,
se conoce
es que,
la renovación.
Rafa, vamos a ver, que yo he estado con Luis Aragonés, con Bilardo... incluso Sampaoli, con Emery, con Lopetegui, yo no sé la cantidad de entrenadores de élite. O sea, le puedo asegurar, señor Pimienta, que dentro de las prioridades que tiene en mi vida, lo que ocurra con su contrato y su futuro baja al sótano. Es decir, a mí me da exactamente igual, pero el desconocimiento de este entrenador de la grandeza del Sevilla es que no podía entender que esta cutrez, que le estuviéramos preguntando de cómo había sido esto, de esta cutrez, es decir, que sobraba por completo,
fíjate,
ese comentario que estaba previamente calentado, porque aquí habíamos dicho que estaban dudando de él, tenía,
eso es.
Usted, eso será problema de
mira
sus complejos
dice,
y de sus
mira
dudas.
Mira cómo le sale a él, que
claro.
Dice, ¿qué pasa, que no le gusta a usted que haya renovado?
No, usted, a mí como si usted, yo le deseo lo mejor del... Esa es la clave, Rafael,
claro.
Que no le gusta a usted, a mí como si usted quiere estar aquí, como si quiere estar Junior, Horta, él, 4.500 años y ojalá ganen 200 Champions, ¿no? Ojalá ganen. Y bueno, y luego el discurso del entrenador es de un perfil bajo. Los jugadores me han aplaudido. Ha dicho, o sea, es una cosa... De
es
verdad, yo hacía tiempo...
muy idóneo ahora mismo para...
Para ello. Yo hacía tiempo... yo hacía tiempo que no veía que no veía esto, de verdad, y además deja muy mal al área de la imagen del Sevilla.
Pero que le dan igual, que a eso voy, Víctor,
no,
que le da igual. Ello es líquido percibir y continuar perpetuado ese sillón y punto. 1:46, creo que está todo dicho. Efectivamente, había que escuchar ese pasaje que lo decía ya al principio, que fue impresionante, porque se ve cómo el entrenador ya ha escuchado lo que le han contado. Mira, en COPE, Víctor Fernández ha dicho esto, y anoche a la primera, Víctor, es que a ti no te gusta que yo... Venga, hombre.
A mí me da igual.
Más calado que un paraguas de 1:30.
De 1:30.
1:46, lo siguiente es hablar del Betis, escuchar a don Manuel Pellegrini, un Betis que juega mañana en Las Palmas, 7 de la tarde. Y ojo, Betis, un décimo, 8 puntos, igual que el Sevilla, que es 12º. Cuidado.
¿Qué hace El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
Hoy. Mañana. Siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre, un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Frank Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúl. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves, el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
9 minutos para las 2 de la tarde. De aquí a Navidad, ¿quieres comprarle un coche a tu ser querido, a tu mujer, a tu hermana, a tu hija? Pues sí, sí, créetelo, ahí están esperándote, porque están a un solo paso de conseguir ese coche que estabas esperando, y siempre es Gabri Motor, porque solo en Gabri Motor vas a encontrar el coche que tú buscas y te van a asesorar, te lo van a decir, garantía, lo tienen todo. Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y se encuentran muy cerca en los 3 accesos a Sanlúcar la Mayor y en internet gabrimotor.net. Recuerda la filosofía de Gabri Motor. Felicidad. En Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones. Ilusionado está el Betis, Oliva, para borrar cuanto antes la derrota con el Mallorca y ganando en Las Palmas. ¿Qué novedades? ¿Qué ha dicho don Manuel Pellegrini?
Bueno, ha estado interesante porque entiende que el balance de aumento, 8 puntos en 7 partidos de Liga, no es un alto balance, en 6 partidos, perdón, de Liga, 6, el séptimo será mañana ante Las Palmas, es un balance de aumento corto para el Betis. Y voy con las noticias, ya apuntábamos al principio del programa, Víctor Roque lesionado, hoy ha pasado por el centro médico de la Ciudad Deportiva, se le han realizado pruebas, me dicen a esta hora de la tarde que están pendientes los médicos de recoger los resultados, veremos si hay parte médico o no, si hay parte médico significará que seguramente el esguince es algo más serio de lo que en principio parecía durante el partido ante el Mallorca, si es poca cosa, lo mismo no hay ni tan siquiera parte médico y la evolución va a depender de los próximos días. De aumento, lo que es seguro es que Víctor Roque mañana no juega el partido. Y la pregunta para Pellegrini, si por ejemplo tiene pinta de que al menos sí llegará al derbi de la próxima semana en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, lo de Víctor Roque vamos a ver después del examen, no podemos dar una opinión ahora cuánto va a durar porque no sabemos qué tipo de gravedad o qué tipo de esguince tiene en el tobillo, así que no le podría contestar esa pregunta. En cuanto a Cambú, es un poco también tenemos que llevarlo con cuidado, fue una lesión de mucho tiempo, no está para jugar 90 minutos, ya veremos para cuánto rato está y quién jugará de número 9 mañana.
Volverá a Ruibal, jugará Bacambu, ha dicho que no está para jugar de inicio, da la impresión, ¿eh?, por lo que comenta Pellegrini, pero también es verdad que hace una semana dijo que los Chelsea tampoco estaba y al final lo acabó colocando en el 11 titular. El caso es que hay que estar pendiente de el esguince que tiene Víctor Roque y atención, reflexión del entrenador sobre el rendimiento de Víctor Roque hasta el momento. Se mueve bien, se pone de gol, que esto es importante para un delantero, pero anda fallón de cara a la portería contraria. Reflexión de Pellegrini.
El caso de Víctor Roque es distinto. Nosotros trajimos a Víctor Roque sabiendo que tiene 19 años, un jugador en formación que le falta, y no por la edad, sino que porque tiene un potencial futuro importante, quizás ha errado muchos goles, si los hubiera metido seríamos otro la ubicación nuestra en la tabla, pero a lo mejor Víctor Roque no estaría jugando aquí si no errara goles. Entonces es un jugador de formación que esperamos que tenga un gran futuro y eso lo está demostrando, creo, con la entrega que tiene. Ya le entrarán, como muchos otros goleadores, pasan por momentos que no lo pueden convertir y después sí, las oportunidades primero hay que generarlas y él las está generando y ojalá que después tenga la asertividad para convertirlas.
Interesante reflexión, jugador en formación, si la metiera todas, posiblemente lo tendría el Barça en su fila, ¿no? Estábamos todos de acuerdo. Y es verdad que de momento no está acertando de cara a portería y lo que viene a decir es que paciencia porque es un jugador que todavía tiene que romper. Veremos si a un gran goleador o sigue con esta dinámica en estos dos partidos que le hemos visto donde no ha estado acertado de cara a portería. En las transmisiones de Cope más Sevilla y también a nivel nacional, Rafa, muchas veces debatimos sobre, bueno, este es un debate que le encanta a Andrés Ocaña, que sigue encerrado en su casa y que le abriremos la puerta para el derbi, ¿no? El 6 de octubre le vamos a abrir la puerta a Andrés Ocaña para que vuelva con nosotros. Pero es el asunto de la portería, de Ruiz Silva. ¿Habrá debate para el entrenador del
Correcto,
Betis?
Sí, es
para
uno de
Ruiz Silva.
Importante, sí,
vamos
sí.
A escucharlo.
A ver, siempre las derrotas traen consecuencias y mucho más a nivel periodístico. Antes de la derrota, Ruiz Silva, de los últimos 6 partidos, ha dejado 4 veces su portería en blanco. No le habían hecho goles, no había ninguna discusión. De repente se pierde un partido, se considera que puede tener un error, pero también cuántos aciertos tiene. Así que es un puesto en que lo tenemos muy bien cubierto con Ruiz Silva, con Adrián, que nos ha aportado muchísima experiencia y jerarquía al plantel. Es una persona también que hace sentir su trayectoria. Tenemos a Fran Vieite, es un portero nuevo que también viene pidiendo paso. Así que no es un tema, creo, que estemos preocupados. Yo creo que el caso de Ruiz no ha cometido errores gravísimos para decir que está pasando un mal momento. Quizás le han hecho con pocas llegadas, goles, pero son momentos exactamente igual como en el arco contrario lo cerramos. Así que
no hay debate para el entrenador. Para Ocaña sí, que me tiene bombardeado el WhatsApp, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
sigue pensando.
Debe volver ya.
Sí, debe volver ya porque si no,
loco.
Andrés Ocaña no puede estar friéndonos a WhatsApp y diciéndonos di esto que... Porque claro, él no puede hablar en la radio por el castigo que le tenemos impuesto hasta el 6
la
de octubre
mujer,
que vuelve
María
para
Trigo
el derbi.
Está loca ya porque se venga para
por soltarlo, no, claro, no claro, por soltarlo, sí. Pero de momento hasta el 6 de octubre no hay nada que hacer, oyentes,
no te queda
que están
nada,
deseando
María.
Escuchar a Ocaña. Último pasaje de la rueda de prensa y todo lo deportivo lo dejo para mañana porque tendremos la previa del partido Las Palmas Betis que se juega a las 7 de la tarde. El balance de Pellegrini sobre 8 puntos en 6 partidos, interesante también.
A mí siempre un equipo de fútbol me preocupa todo. Primero porque lo que se hizo el partido anterior nadie dice que lo va a repetir, ¿cierto? En segundo lugar hay momentos, como digo, que por supuesto si estamos con un volumen ofensivo importante, si somos el tercer equipo que más pateamos portería y tenemos pocos goles, tengo que estar preocupado por los goles. En el aspecto defensivo, como digo, no sé si pueda, como dije, en la defensa intervenir en todos los balones. El último es un balón fortuito que le pega a Bellerín y se le debía un poco a Ruiz Silva. Entonces, en términos generales, yo creo que estamos con un volumen ofensivo adecuado, ¿cierto? Con una seguridad defensiva que nos llegan poco, no nos llegan mucha portería. Los resultados, por supuesto, me preocupan, porque 8 puntos de 18 no, para nosotros no es bueno.
No es bueno, preocupado con los resultados, aunque no con el juego de momento del equipo, es la reflexión que hace Pellegrini, que luego le han preguntado un poco por los despidos y renovaciones en este inicio de temporada, el asunto de Abascal en el Granada, el de que hemos estado analizando de García Pimienta. Él dice que los entrenadores lo contratan por bueno y luego lo echan por malo, ¿no? Que es un poco el asunto de los entrenadores, y que su experiencia le dice que si a los entrenadores se les deja trabajar, normalmente al final suelen dar resultados. Es la reflexión que ha hecho el entrenador del Betis.
Y si no lo da, ha tirado por el barranco.
Claro, claro. Si tú dejas a Diego Alonso el año pasado.
Sí. Está jugando con la balona a Girolini.
Exactamente.
Bueno, pues las cosas.
Un detalle, Rafael, no sé si ha terminado José Manuel de su información del Betis. Que no lo hemos comentado con todo el estrambótico de este asunto. Saúl se marchó lesionado y tiene pinta de ser grave. No sé si tenéis alguna noticia. No, estamos esperando el parte médico, pero salió muy, muy, muy perjudicado del estadio, y cuidado a ver, porque puede tener una rotura gorda.
Mi última reflexión del programa, Rafa, la hago en boca de Andrés Ocaña, que quiere que diga este dato, que para él, Jaro, Prats, Doblas, Bravo, Adán, Adrián, Pau López, todos mejores que Ruiz Silva.
Yo lo rubrico también.
Todos. Todo mejor. Nada, ahí anda el muchacho dándole a las teclas y aburrido por el WhatsApp.
Acaba de entrar Dormilín, el gran becario Carlos Martínez. Que viene
un número uno.
Procedente de la capital de España. Lama lo ha dicho.
A la larga lista.
Eso es, o sea, que te puede poner ahí. Carrillo, adiós, hombre. Vamos a escuchar qué pasa en España y en el mundo con un leñero lateral derecho que ha salido, un tal Busto, que dice las cosas por su nombre. Gracias, Oliva. Adiós.
Adiós.
Adiós, Víctor Fernández.
Adiós, hombre.
Adiós, Carrillaje.